¿Qué tal, amigos? Son las 4 y 40 y vamos a iniciar la transmisión de hoy. Solamente déjenme ver si me puedo conectar a la otra pantalla simultáneamente. Enrique Villanueva, con ustedes, su servidor. Hoy día vamos a continuar desarrollando la instrucción del curso de milagros. Solo quiero estar seguro de que estamos en el aire en YouTube. Bueno, no me aparece el video en YouTube, pero voy a asumir que sí estamos allí. Así que hoy día vamos a continuar con la lectura en la página 688. Estamos desarrollando el libro de texto y para aquellos que por primera vez se suman al grupo, bienvenidos. Aquí estamos estudiando el curso desde hace ya varios años y nos hemos dedicado a desarrollar el libro de texto porque es la parte más voluminosa. También se dice que es la parte más difícil de entender y por lo mismo la estudiamos un párrafo a la vez. Vamos avanzando poquito a poco. Y vamos entendiendo de qué se tratan los conceptos ahí compartidos. Así que hoy día nos toca el capítulo 29, la sección 3, que dice los testigos de Dios. Ahí es donde nos quedamos, desde ahí vamos a continuar. Y cuando ustedes al final de la lectura tengan alguna pregunta, van a colocar la palabra pregunta o la palabra comentario en mayúscula, según lo que ustedes quieran expresar, lo escriben allí. Y cuando yo lo vea, lo voy a responder al final de esta sesión. ¿Bien? Para iniciar, siempre hacemos una visualización creativa. Vamos a procurar mantener la columna recta, mano derecha encima de la izquierda, los dedos pulgares se tocan, dejamos las manos reposar en los muslos y cerramos los ojos. Vamos respirando despacio y lento, sintiendo cómo nos llenamos de energía vital al inhalar y cómo al exhalar dejamos ir cualquier tensión, malestar, dolor, cansancio fuera de nuestra mente y fuera del cuerpo. Y vamos respirando otra vez. Vamos a sentir cómo esta energía vital se instala en el centro de nuestro pecho, donde estamos activando este centro de mensajes, este puente que nos conecta con el universo espiritual. Sentimos como si la luz estuviera emanándose desde nuestro pecho en todas direcciones, rayos que se extienden y que ahora se proyectan, uno de ellos, desde el centro del pecho hacia arriba, por la coronilla de nuestra cabeza y fuera del cuerpo. Este rayo de luz se proyecta a lo profundo del espacio. Y vamos a ver que en lo profundo de este espacio sideral vamos a observar una fuente de energía y vida, un sol blanco que representa la paz y el amor ilimitados de nuestro Creador. Vamos a pedirle a esa fuente que nos envíe un rayo de su luz, de su protección, y vamos a observar cómo desde allí se emana este haz de luz que se acerca a la Tierra, va a atravesar la atmósfera y como si se tratase de una cascada brillante de energía blanca. Esta luz va a descender en el lugar donde cada uno de nosotros está haciendo este trabajo. Con la siguiente respiración vamos a sentir cómo la luz desciende, atraviesa el techo del lugar y se derrama sobre nuestras cabezas ingresando por la parte alta. Vamos a sentir a la luz que ingresa a nuestro cuerpo, lo hace radiante y ahora pasa a través de nuestro cuerpo hacia la Tierra. Vemos a la luz atravesar la corteza y llegar al corazón del planeta en donde nos enraizamos energéticamente. Sentimos nuestra conexión con el planeta, nuestra casa temporal en el espacio. Vamos a sentir cómo la Tierra va a responder con una corriente de luz que sube por nuestros pies y que va a llenar todo nuestro cuerpo haciéndonos radiantes. Desde el centro de nuestro pecho se va a emanar esta luz en un amplio radio de 200, 300 metros alrededor del cuerpo. Todo lo que toca este campo de luz es armonizado. Y nosotros seguimos respirando y extendemos la luz 400, 500 metros y seguimos. Y la dejamos extenderse 700, 800, 900, un kilómetro a la redonda. Y sentimos como el campo de luz que hemos formado está ya tocando el campo de luz de nuestros hermanos en otras ciudades, estados, en otros países. Y hemos formado así una red de energía, una red de conciencia. Es nuestra voluntad funcionar como la mente unificada del Dios Hijo, reconocernos en la mente de Cristo y por eso hacemos este trabajo. Estamos viendo cómo esta red de energía está cubriendo al planeta entero, continente por continente y luego conectando un continente con otro hasta extenderse a todo el orbe planetario con esta armonía y paz. Y nosotros, para afianzarnos en esta voluntad conjunta, vamos a hacer una oración que se encuentra en el curso de milagros y que dice así: Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y ahora que hemos declarado esto, vamos a tomar una respiración profunda. Vamos a sentir a la luz de nuestra conciencia superior, al Espíritu Santo hablando en nuestra mente. Y nosotros nos disponemos a escuchar. Al exhalar, vamos abriendo los ojos y estamos listos para iniciar la lectura de hoy. Bienvenidos todos, gracias por estar ahí. Veo amigos que están desde México, como Vanessa Díaz, también desde España nos acompaña Antonia Jiménez, bienvenida. ¿Y desde qué otros países? Por acá veo Perú también, María del Carmen Fernández. ¿Y de qué otro país? Colombia también está presente. Annette Sáenz Páez, un abrazo, amiga. Y desde República Dominicana, Amy Espinal. Y bueno, todos ustedes desde diferentes partes del planeta, gracias. Qué bueno que nos reunimos, un grupo grande para iniciar. Conforme van llegando, les voy a rogar que le hagan like al video para que los amigos que no han sido notificados todavía y que luego me dicen, YouTube no me avisó, pues de inmediato se den cuenta de que ya nos encontramos al aire y puedan ellos también empezar el estudio con todos nosotros, ¿sí? Recuerden que las ideas que se comparten se hacen más poderosas. Entonces, procuremos compartir esta instrucción. Si más personas estamos vibrando en los principios del curso, este planeta se transforma. Nos convertimos en la masa mínima crítica necesaria para transformar o crear una reacción en cadena en la conciencia planetaria. Entonces, esa es la intención. Saludos, Argentina. También está presente acá Verónica. Un abrazo, amiga. Desde Francia está Andrea. Y desde Colombia, ¿quién está por acá? Oh, no, Ciudad de México, Mercedes Rivera. Empujaron a mi amiga de Colombia, no sé dónde. Chile también está presente. Roxana Matus. Desde Ecuador, Alicia Corrales. Y varios de ustedes que ya están acá reunidos. Muchísimas gracias. Venezuela también está presente. Kenison Rosendo. Y bueno, vamos a iniciar entonces la lectura. No sin antes comentarles que ya muchísima gente se está inscribiendo. Ya creo que somos más de 200 personas en el taller que se va a editar el 17. De cualquier modo, los invito, si quieren participar, van a ser 2 horas, 2 horas y media de taller donde vamos a estar hablando acerca de los principios de la curación según el curso de milagros, ¿sí? El evento se llama Un curso de milagros y las claves de la sanación mental y emocional. Recuerden que el curso afirma que no debemos tratar de sanar un cuerpo, puesto que el cuerpo es neutral e incluso no existe. Lo que tenemos que sanar es la mente que se está proyectando sobre ese cuerpo. Entonces, tenemos que entender cómo es que sanamos esa mente. Para ello, vamos a tener este taller. Ahí tienen ustedes el enlace, tanto en Facebook como en YouTube. Ustedes pueden usar ese enlace para ir más tarde e inscribirse en el taller del 17 de septiembre a las 4 de la tarde, hora del Pacífico. Aquellos de ustedes que lo compran pero no pueden estar físicamente a esa hora, todos van a recibir un enlace después de la transmisión en vivo y con ese enlace ustedes van a poder ver el programa otra vez, pero en diferido, en el horario en el que ustedes crean conveniente, si quieren el fin de semana o cuando tienen el tiempo, van a poder ver entonces el taller completo, ¿sí? Gracias por estar allí y ahora entonces sí, empezamos con los testigos de Dios. Estamos en la página 688. Dice así: no condenes a tu Salvador porque él crea ser un cuerpo. Cuando el curso señala al Salvador, no se refiere a Jesús el Cristo, ¿okay? Yo sé que por el tema de la Biblia y los evangelios tenemos la tendencia a ver que solamente Jesús es el Salvador. El curso de milagros te dice que el Salvador es tu hermano, ¿no? Jesús, obviamente, es tu hermano, pero absolutamente en todos mora Cristo. Por lo tanto, todos ellos son tu Salvador. Y acá te pide, no lo condenes porque él crea ser un cuerpo. O sea, el hecho de que esté sumido en la ilusión como tú y que crea en la identidad que ha formado con este vehículo físico, no significa que Cristo no se encuentre allí. Lo único que significa es que Cristo sigue soñando, todavía está dormido, pero no lo condenes por el hecho de que crea ser un cuerpo en este sueño. Luego te dice, pues más allá de sus sueños se encuentra su realidad. Más allá de su identificación con una forma física, se encuentra su real ser. Y ese real ser de tu hermano, de tu Salvador, es el mismo real ser tuyo. Y lo he dicho muchas veces, cuando yo me quito la máscara de Enrique y tú te quitas la máscara de Mónica Díaz o la de Lucía Espinosa, atrás de la máscara se encuentra Cristo. Y es el mismo para ti y para mí. Porque es el Dios Hijo que está unificado, el Hijo unigénito, que usa muchas máscaras y muchos disfraces mientras se encuentra en la ilusión. En la ilusión de este sueño, él cree ser muchos, cree ser una legión. Pero cuando ha despertado, se reconoce como uno solo y las máscaras, los disfraces ya no lo pueden engañar. Entonces, a eso apuntamos, ¿verdad? A no ver la ilusión acerca de tu hermano, sino ver la realidad de tu hermano más allá de las ilusiones. Y nos dice aquí, pero antes de que él pueda recordar lo que es, tiene que aprender que es un salvador. Antes de que él pueda reconocer su verdadero ser en totalidad, primero tiene que darse cuenta de que es un salvador. Primero. ¿Cómo se da cuenta de que es un salvador? Dice, y tiene que salvar a todo aquel que quiera ser salvado. Su felicidad depende de que te salve a ti. La felicidad de tu hermano depende de que él pueda actuar como un salvador para ti. Porque al reconocerse a sí mismo como un salvador, puede reconocer que él es algo más que solamente este vehículo físico. El fin de semana estaba escuchando al doctor Wayne Dyer. Cuando Wayne viaja a Europa, hace una ruta con un grupo de personas, como 20 personas, y los lleva a Italia. Y creo que era para ver los lugares santos donde había estado Francisco de Asís. No sé si han visto ustedes ese video, es muy popular en YouTube. Y Wayne Dyer se ha llevado a este grupo a visitar, creo, una cripta o un lugar donde vivía una beata, la primera mujer aceptada en la orden de los franciscanos. Y para poder llegar al lugar donde estaba el sitio ellos tenían que subir una escalera en caracol. Pero dice Wayne que entre las personas que habían viajado con él estaba un muchacho que tenía parálisis cerebral. El chico obviamente tenía que moverse con su silla de ruedas, una sillita pegada al cuerpo para poder moverse o ponerse unos fierros en las piernas para poder andar. El tema es que se puso los dispositivos y empezó a subir la escalera con él. Pero imagínense ustedes que la escalera en espiral, en caracol, estaba muy angosta, entonces todos tenían que subir en hilera. Y cuando estaban en la mitad de la escalera, el muchacho que venía atrás de Wayne le dice que ya no podía más. Estaba muy agotado, muy cansado y estaba a punto de caer y tenía terror de caerse para atrás porque si se caía iba a rodar con toda la gente que venía en la escalera atrás de él. Wayne en ese momento se da cuenta del peligro, pero de inmediato le dice, agárrate, ponme los brazos alrededor del cuello. Wayne Dyer había estado sufriendo de una rodilla, no sé si era artrosis o cuál era el problema que él tenía, pero estaba a punto de hacerse una operación, era la rodilla izquierda, creo. Y entonces él obviamente estaba con todo el estrés de que justo antes de este viaje se había estado haciendo estudios y pidiendo opiniones a diferentes médicos, todos coincidían en que se tenía que operar, que esa rodilla estaba muy mal. Pero ahora tenía al muchacho encima de los hombros. Él da unos pasos y de pronto siente la presión enorme sobre su rodilla izquierda. Y él se da cuenta de que está en peligro y él ya se imaginaba los titulares de los periódicos, motivador y espiritual, rueda y mata a 20 y tantas personas en una escalera. Bueno, él bromea de esa manera, ¿no? Y dice Wayne que en ese momento ha visto en su mente la imagen de Francisco de Asís, que apareció súbitamente en su pantalla mental, y que sencillamente ha estirado los brazos hacia él y ha levantado los brazos. Y en ese momento él ha sentido como si se hiciera liviano y ha empezado a subir la escalera sintiendo una seguridad enorme y ha llegado hasta el final de la escalera cargando a este muchacho, no solamente el peso del muchacho, sino de los fierros que traía en las piernas. Y su esposa estaba muy sorprendida de cómo él pudo haber hecho esto. Él mismo estaba sorprendido. Y él durante el resto de su vida lo consideró un milagro, no solamente por el hecho de que haya podido hacerlo, sino por el hecho de que a partir de ahí la rodilla nunca más le molestó y él no se operó la rodilla. Él siente que de alguna manera Francisco de Asís prestó atención a lo que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento? Se le estaba dando la oportunidad a Wayne Dyer de ser el salvador del hermano que tenía atrás y que estaba en dificultades, el hermano que estaba pidiendo ayuda y amor. Y Wayne no pensó ni por un segundo en su rodilla, sino hasta el momento en el que sintió la presión. Lo primero para él fue ayudar. Y cuando se dispuso a ayudar a quien le pedía ayuda, en ese momento el cielo fluye hacia él y el milagro es posible, el milagro que transforma la realidad, que corrige su rodilla y que permite que todo fluya en armonía. Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá antes de que tu Salvador, tu hermano, pueda recordar lo que Él es en su totalidad, antes de que pueda recordar que es Cristo, tiene que aprender que es un Salvador. Wayne en ese momento se dio cuenta de que podía ser un Salvador. ¿no? Ella trabajaba en esa dirección. Y esta evidencia, el milagro manifiesto, lo pone otra vez en ese plan. Dice, y tiene que salvar a todo aquel que quiera ser salvado. Su felicidad depende de que te salve a ti. Pues, ¿quién puede ser un salvador sino aquel que brinda salvación? De este modo, aprende que la salvación es algo que él tiene que ofrecer. Pues, a menos que se le conceda a otro, a menos que tú le concedas la salvación a otro, no sabrás que dispone de ella, ya que dar es la prueba de que se tiene. Cuando tú das la salvación a otro, tú accedes a la salvación que se te ha ofrecido. Cuando él puso los brazos del muchacho alrededor de su cuello y empezó a subir la escalera, él le ofrecía salvación a este muchacho y en ese momento reconoció la salvación que se le ofrecía como un milagro, en este caso de Francisco de Asís para él. Y creo que una de las personas que está escuchando la charla de Wayne le pregunta, ¿y por qué a ti? ¿No? Y Wayne dice, ¿y por qué no yo? Si ya había escrito un libro completo acerca de Francisco de Asís, ¿no? Entonces, es como que de repente ya me tenía en la mira. Pero el tema es que está ahí para todos. La salvación está a disposición de todos. Y no importa si eres Wayne Dyer, o si eres Melba Rodríguez, o si eres Iván Rojas, en el momento que tú te dispones a salvar a otro, la salvación está ahí disponible para ti también. Ahora, no es como que te vas a pasar en las calles buscando a quien salvo. Bastaría que te detengas en el lugar donde estás y te cuestiones a ti mismo. ¿A quién he estado odiando todo este tiempo? ¿A quién estoy rechazando? ¿A quién he apartado de mi vida? ¿A quién le guardo rencor por tantos años? Porque a ese que sostienes en tu mente de manera tan ilusoria, es a ese al que tienes que salvar en tu mente. ¿Y cómo lo vas a salvar? Perdonándole todo lo que decías eran sus faltas. No existen, ya han sido borradas, está perdonado, no ha ocurrido nada. Te libero, te perdono, no hay consecuencias para lo que yo decía que tú habías hecho, porque no ha pasado nada en realidad. Lo que ha ocurrido en el sueño no ha pasado nunca. Por lo tanto, estás liberado, te libero. En el proceso de liberarlo, yo me convierto en su salvador. Y ahora que lo he liberado, yo me libero a través del perdón. Y por eso siento cuando perdono como que me crecieran alas, porque estoy libre. Puedo flotar otra vez sobre este mundo. Tú puedes hacer lo mismo. Salvar, entonces, no es nada más levantar a la persona y sostenerla en tus hombros. Es sobre todo perdonar. Wayne pudo haber juzgado a este muchacho. Pudo haber dicho, ¿por qué se mete a subir la escalera sabiendo que tiene esa discapacidad? ¿Cómo puede ser posible? Pero tú no puedes salvar a alguien si lo juzgas. Wayne no perdió ni un segundo en juzgar a la persona. De inmediato dijo, ¿cómo puedo ayudar? Se lo puso a los hombros y empezó a caminar. ¿Sí? ¿Qué tal si tú detuvieras los juicios y dices, yo no voy a juzgar, yo voy a salvar? No me interesa atacar a esa persona, me interesa rescatarla y salvarla. Eso lo cambia todo. Eso pone a la salvación a tu disposición. Por el hecho de haberla dado, ahora la puedes recibir. Y cuanto más salvación das, más salvación recibes. Entonces dice aquí, de este modo aprende que la salvación es algo que él tiene que ofrecer. Pues a menos que se la conceda al otro, no sabrá que él dispone de ella. Ya que dar es la prueba de que se tiene. Si yo doy la salvación es porque la tengo. Si la doy con todo lo que es, la recibo con todo lo que la salvación representa para mí. Esto no lo pueden entender aquellos que creen que con su fuerza pueden menoscabar a Dios. O sea, los que se la pasan juzgando y pretendiendo que ellos son el juez de la creación, el ego, ¿no? Pues quién podría dar lo que no tiene? Cuando yo juzgo al otro, yo no tengo nada que darte. Ahí quedó. Tú búscatela como puedas, sálvate como puedas, ¿no? Fíjense, cuando yo voy por las calles y digo, ese necesita salvación, y voy y le digo, te voy a salvar, y esa persona ni siquiera me lo ha pedido, no lo necesita, quiere hacerlo por su cuenta, eso no es un acto de salvación, ese es mi ego tratando de destacarse a sí mismo como el salvador, pero es una máscara de salvador, no es el salvador verdadero. El salvador surge en el momento en el que la persona pide ayuda y tú estás en la disposición de dar hasta lo último para salvar esta situación y envolver en tu luz a la otra persona. Entonces, por eso dice, esto no lo pueden entender aquellos que creen que con su fuerza pueden menoscabar a Dios. Aquellos que se quieren inventar el milagro. Un milagro que no tiene causa real porque no viene del amor, sino de la ilusión del ego. El milagro tiene su causa en el amor de Dios. y es la causa real, y por eso el milagro es posible. Cuando el milagro quiere venir del ego, pues no existe, en absoluto, es solamente una pantalla. ¿Quién podría dar lo que no tiene? ¿Y quién podría perder al dar aquello que, por el hecho de darlo, no puede sino aumentar? No puedes perder cuando das, y esto fue lo que le pasó a Wayne Dyer. Él pudo haberse reventado la rodilla en el proceso y pudo haber terminado en el hospital para una operación de emergencia de la rodilla, y sin embargo, cuando él dio salvación, recibió la salvación de inmediato, porque la dio de corazón, porque ni por un segundo se detuvo a cuestionarse o juzgar a la otra persona. Yo no voy a juzgar, yo voy a salvar. Si yo juzgo al otro, no lo puedo sanar. Si yo sano al otro, me sano en el proceso. El párrafo 2 dice, ¿crees acaso que el Padre perdió su ser cuando te creó? O sea, ¿el Padre extendió su amor y se quedó sin amor? No, ¿verdad? Dice, ¿crees que él se debilitó por haber compartido su amor? El ego piensa así, si yo doy ayuda, ahora ¿quién me ayuda a mí? Si yo entrego esto, ahora me quedé desposeído. Si yo me ocupo del otro, nadie se ocupa de mí, pobrecito de mí. ¿Verdad? ¿Crees que se debilitó por haber compartido su amor? ¿Se vio acaso menoscabada su plenitud debido a tu perfección? O sea, como Dios te hizo perfecto, él ahora perdió la perfección por habértela dado a ti. No, Dios no perdió. Por habértela dado, él incluso brilló más en su propia perfección. Bueno, es lo mismo que pasa con nosotros. Pero mientras no lo creemos, seguimos evitando ayudar, seguimos juzgando al otro, seguimos negándole el amor que nos está pidiendo, seguimos negándole la salvación y por lo mismo negándonos la salvación perfecta a nosotros mismos. Dice, o eres tú la prueba de la plenitud de Dios. A ver, o eres tú la prueba de su plenitud y perfección. O sea, ¿se vio acaso menoscabada su plenitud debido a tu perfección? ¿O eres tú la prueba de su plenitud y perfección? No niegues su testigo en el sueño que su hijo prefiere a su propia realidad. No niegues su testigo en el sueño que su hijo prefiere a su propia realidad. Su hijo tiene que ser el salvador del sueño al que él dio lugar. Yo proyecté este sueño. Cuando lo proyecté en caos. Aquí todos nos atacábamos unos a otros. Pero si yo consiguiera ver que puedo salvar aquí, a quien me pide salvación, si yo consiguiera hacer eso, entonces las cosas cambian, ¿verdad? Dice acá, su hijo tiene que ser el salvador del sueño al que dio lugar para poder así liberarse del sueño. Para poder así liberarse de este sueño. Tiene que ver a otro, no como un cuerpo, sino como uno con él. Sin la muralla que el mundo ha construido para mantener separadas todas las cosas vivientes que no saben que viven. Las cosas vivientes no pueden saber que viven sino hasta que están en comunión con toda la vida. Si se sienten aisladas, sienten como que están muriendo, están colapsando. Las cosas que están unidas están en todo momento en expansión. Esto me recuerda a una mujer extraordinaria que tiene unas facultades psíquicas enormes en China. A ella, por ejemplo, le das una semilla y ella sostiene la semilla en sus dedos y con la otra mano empieza a irradiarla de lo que llama chi, energía vital, vida, que no es otra cosa más que amor. Entrega tanto amor a la semilla que en cuestión de segundos la semilla empieza a extender un filamento y empieza a crecer y rápidamente, en cuestión de 2-3 minutos, tenemos una planta ahí desarrollada solamente porque la mano de la chica está extendiendo amor. ¿Cómo puede ser esto posible? La vida de la semilla y la vida de esta muchacha han entrado en comunión. Cuando ella puede sentir la vida fluir de esa forma, no hay separación entre la semilla y ella. Ella está entregando todo su crecimiento a la semilla y la semilla está creciendo con ella. No hay separación. La vida hace eso. Es el milagro de la vida, ¿no? Y ahí estamos nosotros, entonces sintiendo, estoy separado de esta persona. Cuando ella está separado, estás colapsando tú y está colapsando la persona. Cuando te unificas, los dos empiezan en abundancia, a crecer, a extenderse. Entonces, tiene que ver al otro no como un cuerpo, sino como uno con él, sin la muralla que el mundo ha construido para mantener separadas todas las cosas vivientes que no saben que viven, que no saben que no están separadas, que todavía no entienden. que no existe separación en lo que está vivo. El párrafo 3 dice, en el sueño de cuerpos y muerte, aún puede vislumbrarse un atisbo de verdad que tal vez no es más que una pequeña chispa, un espacio de luz creado en la oscuridad donde Dios refulge todavía. Tú no puedes despertarte a ti mismo. No obstante, puedes permitir que se te despierte. Puedes pasar por alto los sueños de tu hermano. Puedes perdonarle sus ilusiones tan perfectamente que él se convierte en el que te salva de tus propios sueños. Y al verlo brillar en el espacio de luz donde Dios mora dentro de la oscuridad, verás que Dios mismo se encuentra allí donde está su cuerpo. Ante esta luz, el cuerpo desaparece, de la misma manera en que las sombras densas ceden ante la luz. La oscuridad no puede decidir que el cuerpo siga presente. La llegada de la luz supone su desaparición. Verás entonces a tu hermano en la gloria y entenderás que qué es lo que realmente llena la brecha que por tanto tiempo pensaste que os mantenía separados. Ahí en lugar de esa brecha, el testigo de Dios ha trazado el dulce camino de la bondad para que el Hijo de Dios lo recorra. A todo aquel que perdonas, se le concede el poder de perdonarte a ti tus ilusiones. Mediante tu regalo de libertad, te liberas tú. Lo libero de las ilusiones. El muchacho atrás de Wayne estaba aterrado de perder el control de su cuerpo, caerse y rodar y aplastar a la gente de atrás con los fierros en sus piernas. Necesitaba ayuda urgentemente. Y Wayne le dijo, no te asustes, cuélgate de mi cuello, yo te llevo arriba, todo va a estar bien. A todo aquel que perdonas, pues este chico estaba aterrado de y culpable, ¿por qué me metí a esta escalera si yo sé que tengo esta discapacidad? ¿Por qué me atreví a hacer esto? Él estaba sintiéndose abrumado por el sentimiento de que voy a fallar y voy a hacerle daño a mucha gente. Y sin embargo, Wayne no estaba dispuesto a ver nada de eso ni a acusarlo por eso. A todo aquel que perdonas, se le concede el poder de perdonarte a ti tus ilusiones. Mediante tu regalo de libertad, al liberar Wayne a este muchacho, Wayne se liberó a sí mismo del problema de su rodilla. ¿Sí? Cuando liberas al otro, te liberas tú. ¿Está claro eso? Piensa. Cuando alguien se presenta mostrándote aparentemente un problema y tú tienes la oportunidad de perdonarlo, no estás solamente ayudando a que la otra persona quede en paz. Te estás dando un regalo a ti mismo. Al liberar a la otra persona, estás liberándote tú. Porque tu hermano también te ve libre de sueños. Ahora te ve como el salvador que eres y te devuelve al cielo en el que siempre debiste estar. Y ahora el milagro es posible para él y para ti. Yo hoy día atendía a una amiga, por ejemplo, y la situación que resolvimos en ella, en su mente, era un reflejo exacto de lo que estaba pasando en mi mente. Entonces, al ayudarla a ella a resolver su situación, mi situación se resolvió también. Verla contenta, verla en paz, sonriente, respirando tranquila, no solamente me da la paz de saber que ayudé, sino que al aclarar la situación para ella, arrojé luz sobre mi propia mente para resolver ese mismo problema en mi vida. Entonces, aún en el caso de la terapia, tú tienes que reconocer que ningún cliente paciente se acerca a ti por accidente. Están allí, sí, pidiendo ayuda para resolver no solamente su problema, sino para resolver tu problema. Porque hay un espejo perfecto con la persona que se ha colocado frente a ti ahora. Entonces, nunca estás allí por accidente. El Espíritu Santo te ha colocado en el lugar preciso para que el milagro sea posible si es que tú estás dispuesto a salvar al otro. Perdónale todas sus faltas. Así es como lo salvas. Vamos al párrafo 4. Dice, hazte a un lado y deja pasar al amor. O sea, no juzgues, no te conviertas en lo que no te corresponde. Tú no eres el juez de nadie. Haz ese ego a un lado, esa imagen equivocada de ti mismo a un lado y deja que pase la luz a través de ti. Hazte a un lado y deja pasar al amor, el cual tú no creaste, pero sí puedes extender. Yo no creé el amor, pero definitivamente puedo canalizarlo, puedo dejarlo pasar a través de mí. Dice, en la tierra, eso quiere decir perdonar a tu hermano para que las tinieblas desaparezcan de tu mente. Una vez que la luz haya llegado hasta tu hermano a través de tu perdón, él no se olvidará de su Salvador ni lo dejará sin absolver. pues fue en tu rostro donde vio la luz que quiere mantener a su lado, a medida que camina a través de las tinieblas hacia la luz eterna. Entonces, yo siempre recuerdo esto como una anécdota. En una ocasión me sentía súper agotado. Había atendido no sé cuántas personas en ese día. Estaba muy cansado y me sentí un poco frustrado porque yo decía, bueno, supuestamente uno tiene que hacer lo que ama en este mundo y yo estoy haciendo lo que amo hacer. De verdad me gusta ayudar, de verdad me gusta dar terapia, me gusta aclarar las mentes y limpiarlas. Puedo gozar de eso. Sin embargo, estoy totalmente agotado. No está bien, decía yo. No era como que yo hacía lo que amaba y ya tenía que estar en plenitud perfecta y todo estar bien en mi vida. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces le dije al Espíritu Santo, oye, mira cómo está la situación. Estoy haciendo lo que amo, pero estoy totalmente agotado, no levanto un dedo. Y le digo, me encanta ayudar, pero es que, ¿por qué este agotamiento? ¿Qué significa esto? Y me puse en meditación para recibir la respuesta. Y de pronto escuché, sentí con claridad la respuesta. Y cuando la respuesta llega, pues ya no te puede quedar duda de la verdad, ¿no? Porque la verdad es simple. Y el Espíritu Santo me respondió diciendo esto. No estás ayudando tú. Se está ayudando al mundo a través de ti. Cuando alguien sana, no creas que lo has hecho tú. La luz lo ha hecho a través de ti. Así que hazte a un lado y deja pasar la luz. Tú solamente te agotas porque crees que eres tú el que lo está haciendo. Y cuanto más piensas que eres tú, más te cansas en el proceso. Si quieres tener energía ilimitada y abundante, hazte a un lado, deja a la luz pasar. No solamente vas a alimentar con esa luz a la persona que tienes al frente, sino que tú mismo te vas a nutrir de esta luz y vas a tener energía ilimitada. ¿Significa eso que desde entonces ya nunca más me cansé? No, significa que mi mente se aclaró. De vez en cuando, obviamente, me agoto porque creo que lo estoy haciendo yo y entonces tengo que volver a darme cuenta y digo, Espíritu Santo, recuérdame cómo era el asunto. Cierto, tengo que hacerme a un lado, tengo que dejar pasar al amor. Es el amor el que está haciendo esto, no soy yo. Así que continuamos, ¿sí? Entonces, es así. Cuando la salvación pasa a través de ti, es el cielo mismo el que lo está extendiendo el amor cuando tú has puesto a tu ego a un lado. El ego que quería juzgar al otro, el ego que quería todavía acusarlo porque tú dijiste que te hizo algo en el pasado. Ese ego es el que se cansa, el que te dice que tienes que pagar porque mira todas las horas que has trabajado, mira qué terrible lo que está ocurriendo. Es ese el ego que está todavía operativo y que no has hecho a un lado. Por eso el párrafo 4 dice, hazte a un lado, deja pasar al amor, el cual tú no creaste, pero sí puedes extender. En la tierra eso quiere decir perdonar a tu hermano para que las tinieblas desaparezcan de tu mente. Me perdono por estar juzgando a mi hermano y pensar que es un inútil, que se metió en una situación de dificultad. Confío en que esta idea que tengo de mi hermano es totalmente errónea, es una ilusión acerca de él. Estoy viendo una fantasía acerca de él. Me perdono por pensar eso. Y al liberar esto, mi hermano, de pronto se manifiesta en la luz de Cristo que Él es, ¿no? Y cuando digo mi hermano, me refiero a toda la gente de afuera, mujeres, hombres, niños, adultos, viejos, todos ellos se van a presentar y no por accidente. Y se van a presentar en la ilusión del mundo, mostrándote una cara que no te gusta. Y ahí es donde tú tienes que perdonarte por la percepción que tienes de la máscara de tu hermano. Mira esta persona que ladrona. Me perdono por percibirlo como un ladrón. Me perdono por percibirlo como un flojo. Me perdono por percibirlo o verlo como si él fuera esto, como si ella fuera lo otro. La libero de mi percepción. Me hago a un lado. No quiero ver eso. Espíritu Santo, muéstrame cómo se ve realmente mi hermano. Y ahora fluye la luz y el amor de Dios hacia tu hermano. Y ahora le entregas la salvación. Y ahora tu hermano, al sentirse salvado por ti, te entrega la salvación a ti. Es de inmediato, siente este agradecimiento profundo de lo que has hecho por él y tu hermano te quiere dar la salvación y se pone a orar por ti y está todo el tiempo bendiciéndote a ti y a tu familia. ¿Por qué? Porque se siente salvado por ti. Y entonces dice acá, una vez que la luz haya llegado hasta tu hermano a través de tu perdón, él no se olvidará de su salvador ni lo dejará sin absolver. O sea, no te va a dejar sin perdón. Pues fue en tu rostro donde vio la luz que quiere mantener a su lado. y a medida que camina a través de las tinieblas hacia la luz eterna. El quinto párrafo dice, ¿cuán santo debes ser tú para que el Hijo de Dios pueda ser tu salvador en medio de sueños de desolación y de desastre? ¿Qué tan santo debes ser para que incluso en medio de la ilusión tu salvador pueda surgir y el Hijo de Dios pueda aparecer frente a ti? Mientras tú lo juzgas, no lo ves como el Cristo. Mientras tú lo atacas, no lo ves como el Cristo. Y sin embargo, en el momento que lo perdonas, y te perdonas tú por la percepción errónea que tenías de él, ahora puedes ver su luz, y ahora puedes darle lo mejor, y ahora puedes ser salvado por tu hermano también. Observa cuán deseoso llega, apartando las densas sombras que los mantenían ocultos, para poder brillar sobre ti lleno de gratitud y amor. Él es el mismo, pero no el mismo solo. Y de la misma manera en que su padre no perdió parte de él al crearte a ti, así la luz en él es aún más brillante por tú haberle dado tu luz para salvarlo de las tinieblas. O sea, te está diciendo, él es el mismo en el sentido de ser el Cristo, pero el Cristo solamente existe en unidad de ti y tu hermano. No existe en él por separado o en ella por separado. O sea, yo no puedo decir que Cleofe Tomasa es Cristo por separado. Pero en el momento que le extiendo mi amor y ella extiende su amor a mí, ahora nosotros somos Cristo. Juntos somos el Cristo. Es como la luz de mi vela, ¿no? Y yo digo, voy a salvar a mi amiga que tiene la vela apagada y no sabe cómo guiarse. Entonces enciendo la vela de su mente. Ahora hay dos luces. En realidad son la misma y ahora hay más luz para todos. Y no he perdido yo. Mi vela no se ha extinguido, no se ha hecho más pequeñita por haber compartido con la vela de mi otro hermano, ¿verdad? Ahora hay luz multiplicada. Y cuanto más luces encendamos, más luz existe para todos. Ese todo es el Cristo, es la filiación, es la creación de Dios, es el Hijo unigénito. A eso se refiere el curso, cuando habla de la vida, ¿no? Al inicio yo les decía que cuando extendemos o compartimos esta información con nuestros hermanos, pegamos estos videos en las redes sociales, invitamos a otras personas a verlos, estamos impactando la conciencia colectiva, invitando a que surja esta masa mínima necesaria para crear una reacción en cadena, ¿no? En un cuarto en oscuridad, de pronto, si es un cuarto muy grande, una sola vela, una sola flama es difícil de pensar que pueda transformar la realidad de ese cuarto oscuro. Pero en la medida que esa vela empiece a encender a otra, y esa otra encienda a otras dos, y esta encienda a otras cuatro, y así empecemos a extender, de pronto todo el cuarto ya se ve iluminado y la luz es radiante. Y uno no entiende cómo antes pudo haber oscuridad en este sitio. Bueno, cuando hay la suficiente iluminación dentro del cuarto, ya nadie cree en la oscuridad, porque la oscuridad ha retrocedido. No es lo mismo cuando nosotros encendemos nuestra conciencia y compartimos ese despertar con los demás. Estamos encendiendo al colectivo, a la humanidad entera. Esto sí es posible, pero requiere de que tu vela se encienda, ¿no? ¿Cómo la enciendo? ¿Cómo la mantengo encendida? Encendiéndola de mi hermano. Sí, al encender su vela, reconozco que la mía ya está prendida, pero ahora veo dos luces, veo al Cristo ahí, radiante. ¿Cuán santo debes ser tú para que el Hijo de Dios pueda ser tu salvador en medio de sueños de desolación y de desastre? Observa cuán deseoso llega, apartando las densas sombras que lo mantenían oculto para poder brillar sobre ti lleno de gratitud y amor. Él es el mismo, pero no es el mismo solo. Él es el mismo Cristo, pero Cristo no está separado, es lo que te dice. Cristo vive en la unidad de la vida, en tu unidad conmigo, ¿sí? Y dice, y de la misma manera en que su padre no perdió parte de él al crearte a ti, así la luz en tu hermano es aún más brillante por tú haberle dado tu luz para salvarlo de las tinieblas. Y ahora la luz en ti tiene que ser tan brillante como la que refulge en él. Esta es la chispa que brilla en el sueño, que tú puedes ayudarle a despertar y estar seguro de que sus ojos despiertos se posarán sobre ti. Y con su feliz salvación, te salvas tú también. Salva a tu hermano. Perdónalo. Pero sobre todo, perdónate las percepciones que tienes de tu hermano. Hazte a un lado. Deja que la luz de salvación pase a través de ti. Deja que el amor pase a través de ti. perdona de corazón y perdónale todo a todos, te dice el curso de milagros. Ahí termina la sección 3 y dejamos la 4 para la próxima clase. Y nosotros vamos a ir a las preguntas que se encuentran al final o a los comentarios al final. Déjenme ver hacia abajo quiénes están comentando o preguntando. Por acá Jimmy dice, gracias, excelente trabajo de ayuda al que el que estás realizando. Que Dios te bendiga y prospere. Jimmy encuentra que le sirve esto, ¿verdad? Y está agradecido por eso. Al encender la luz de él, él enciende mi luz también en su agradecimiento. Y así es como nos salvamos mutuamente, ¿verdad? Así es como ocurre esto. De eso estamos hablando. Y gracias, Jimmy. A ver, ¿quién más por acá? Pregunta de Iván Rojas. Dice, hola, una pregunta. Me está agarrando ansiedad, presión en la cabeza. ¿Qué hago? Te vas al canal de ansiedad, Iván. Al canal que dice la ansiedad me tiene miedo. Y vas a buscar los videos relativos a ataque de pánico, ¿sí? Pero ahora te digo, piensa en esto, Iván. Tú dices, me está agarrando la ansiedad, la presión en la cabeza. Hay personas aquí que sienten que los está agarrando el sentimiento de celos horrible. Me está agobiando este sentimiento porque me pareció ver algo raro en el celular de mi pareja. Y otra persona dice, me está agarrando este sentimiento de odio porque mis primos me hicieron esto y me hicieron quedar mal. Y el otro está diciendo, me está agarrando este sentimiento horrible de envidia por lo que ha pasado en el trabajo, porque a mí no me consideraron para el ascenso y a estos otros sí. Me está agarrando esto. A mí no me importa cómo te agarre en realidad, pero es la idea de que hay algo externo a ti que te está haciendo esto, ¿verdad? Hay algo que me está produciendo esta situación, que me está abrumando, que me hace sentir este dolor de cabeza. Es este compañero de trabajo que no me respeta, es ese jefe que no me considera, es este primo que me hizo daño, es esta persona, es esta enfermedad que me abruma y me provoca dolor de cabeza. Es este demonio que me tiene torturándome todo el tiempo. Siempre señalamos afuera y rara vez miramos hacia adentro para darnos cuenta de qué es lo que está adentro, lo que tenemos que corregir. Entonces, no hay nada agarrándote. Y la presión que sientes en tu cabeza te la estás haciendo tú mismo. Y todo eso que sientes es algo que tu propia mente está generando. Si tu mente es tan poderosa para generarte estas condiciones de malestar físico, de malestar laboral, de malestar en las relaciones, ¿tú crees que acaso no puedes usar ese mismo poder para corregir todo esto? Bastaría que tú dijeras, yo no gano nada con esta presión en mi cabeza, no gano nada con estos conflictos laborales, no gano nada con esta discusión con mi familia, yo no gano nada con esto. Dejo ir esto ahora. Y ahora, al hacerme a un lado, dejo que el Espíritu Santo fluya a través de mí y me dé la pauta de lo que tengo que hacer para ya vivir en paz. El Espíritu Santo no es algo externo a ti, está en tu mente ya, se encuentra ahí adentro, es el consejero más importante. Y ese consejero es el que te va a decir exactamente lo que tienes que hacer. Y tú tienes que ser totalmente obediente. Es una voz que te integra, que te unifica a todo. Es una voz que nunca juzga, ni a ti ni a los demás. Simplemente te da la alternativa correcta, la única alternativa que es capaz de salvar esta brecha. Salva a los demás. La persona ansiosa siempre quiere salvarse a sí misma. Primero soy yo, segundo yo, tercero yo, ¿verdad, Iván? Y no funciona así. Tú vas a tener que darte cuenta de que tu deseo desesperado de salvar la integridad de un cuerpo nunca te va a satisfacer porque tú no eres un cuerpo. Tú eres una mente ilimitada, eres un espíritu eterno y no puedes ser afectado. El cuerpo puede sentir lo que va a sentir y yo lo dejo sentir lo que le dé la gana sentir. Voy a dejar pasar esta sensación a través de mí. Ni siquiera me ocupo de ella porque no es real. Pero se siente horrible. Sí, pero no me puede hacer nada porque yo no soy un cuerpo. Y ya va a pasar. Yo voy a estar bien. Pero es que el vínculo laboral se ha visto amenazado y ahora mi jefe esto y lo otro y mis compañeros de trabajo tal y cual. Déjalo pasar. Todo va a estar bien mientras no acuses, no juzgues, no señales, no ataques. Perdona la percepción que tienes en tu mente acerca de ellos. Lo que estoy diciendo es que mientras te sientes víctima de la enfermedad, víctima de tu problema laboral, víctima de tu problema familiar, víctima de tu problema de relaciones, mientras te sientes una víctima, tú dices, la vida está fragmentada y yo soy este pedazo de vida que está siendo atacado por toda la otra vida, ¿no? La vida demoníaca, de este demonio de la ansiedad que me está haciendo daño, ¿no? De esta enfermedad que me tiene agobiado, de esta situación que me mortifica, de esto que... Esa es la ilusión de que eres una víctima de las circunstancias. Si tú estuvieras unificado a todo, entonces no habría víctima. Pero tienes que unificarte, ¿verdad? Tienes que estar unido a todo. Es importante entonces darte cuenta de esto. El otro día una persona me decía, yo recordé que me abusaron en la niñez y en este recuerdo del abuso de la niñez, me percaté de por qué he vivido con depresión por tantos años, por qué he estado con tanto dolor por tantos años. Y esta persona me preguntaba, ¿soy acaso una víctima por desear morir? ¿Soy una víctima por hablarle a la gente de lo que me pasó y contarle a todo el mundo lo que me pasó? Yo digo, sí. Sí. La niña que sufre el dolor del abuso, no. Esa niña todavía está dolida dentro de ti. Para ella no ha pasado el tiempo. Ella se expresa a través de tu depresión y todo. Pero el adulto que decide matarse, lo que está tratando de hacer es matar a la niña dentro de sí, para que deje de llorar. Te has convertido ahora en el verdugo de ti mismo. La persona que está llorando su dolor todo el tiempo, a los cuatro vientos contándole lo que me ha pasado, pero no busca ayuda real, no está buscando la solución, lo que está buscando es la lástima. Y esa es una víctima. Y las víctimas no se curan. Las víctimas se quedan víctimas toda su vida. Y cuando no le das lástima a la víctima lo que hace es te convierte a ti en su enemigo. La víctima dice, no vas a sentir lástima, ahora te voy a atacar a ti. Las víctimas son peligrosas en un mundo de sueños e ilusiones. No seas una víctima, Iván. Unifícate a la vida. En lugar de estar pensando solamente en mi situación, mi problema, mi esto, pero es que yo lo estoy sufriendo, tú no sabes cómo se siente, ¿verdad? ¿Y qué tal si sí sé lo que se siente? Pero no le voy a dar atención a lo que se siente, sino que voy a estar más bien aportando a que la vida de los demás se ponga mejor. Y en la medida en que yo ayudo a que la vida de los demás mejore, mi vida también mejora. De eso trató la charla de hoy día, ¿verdad? Si quieres una respuesta específica para ansiedad, te vas al canal de La Ansiedad Me Tiene Miedo. Hasta aquí llegó la respuesta en este plano. A ver, vámonos a Nelson. Dice, estudio derecho con mi hijo de 24 años. Vamos en séptimo semestre, tengo 52 años. ¿Eso está bien? ¿Por qué habría de estar mal, Nelson? Estudio derecho con mi hijo de 24. O sea, tu hijo está iniciando su carrera, me imagino que tú ya hiciste otra cosa o trabajaste en otro rubro, pero ahora te interesó el derecho, estás estudiando con tu hijo, los dos van en el séptimo semestre. Se apoyan, se ayudan compañeros de vida, padre e hijo y al mismo tiempo compañeros de estudio. Súper bien, qué bonito. ¿Eso está bien? A mí me encanta la idea. Si pudiera hacerlo, lo haría, sin dudarlo, ¿no? Ahora, me pregunto, ¿por qué preguntas eso? ¿Será que hay estrés, tensión con tu hijo? ¿Por eso estás dudando de que esté bien? Digo, si todo está fluyendo en armonía, todo está perfecto, ¿no? ¿Hay competencia entre tú y tu hijo? No sé por dónde viene el malestar, porque la pregunta me parece que no se justifica. Por supuesto que está bien, debería estar bien. Y si hay algo que se percibe como que no está bien, deberías observarlo y darte cuenta de que eso solo está en mi mente y me perdono por percibir las cosas así y confío en que esto fue lo mejor que pudo haber pasado. ¿Quién dice qué edad debo tener para empezar una nueva carrera? ¿Cuántos amigos tenemos que han empezado a estudiar su carrera a los 49 años? El otro día una señora se graduó de Harvard a los 83, entonces la edad no es realmente un obstáculo para conseguir lo que quiero, si es que realmente lo quiero, ¿verdad? Entonces no veo qué cosa está mal ahí, y si hubiera algo mal que pudieras percibir de tu mente, perdónate por eso, porque es solo tu percepción, Nelson. Y cuando renuncias a esa percepción, ahora el Espíritu Santo puede convertir ese espacio en el cielo, puede traer el instante santo a ese espacio donde antes se sentía como que había malestar. Y ahora nos vamos con Patricia. Dice, ¿por qué cuando doy terapia me quedo con el dolor y el padecimiento? Gracias. Patricia, no sé qué clase de terapia entregas, pero tienes que entender que no te estás sacrificando. Y el curso de milagros afirma esto. No existe la posibilidad del sacrificio. No es como que yo estoy dando mi energía para perderla. Le quité el dolor de cabeza y yo me quedé con el dolor de cabeza, ¿no? Le di un riñón y me quedé sin riñón yo. No es así como esto funciona. O sea, en el mundo real hay suficiente para todos. Sí, hay suficientes riñones para todos y hay suficiente energía y abundancia para todos. Hay gente que dice, es que si yo agarro ese trabajo, he privado del trabajo a estas otras personas que también querían esa posición. No, Yo agarro el trabajo si es lo que el universo y Dios me ha otorgado y lo tomo no solamente porque se me ha dado, sino porque es la bendición que necesitaban los otros que también querían este trabajo y que van a conseguir otro trabajo mejor que este para ellos. Yo confío en que no hay pérdida en este mundo y en que cada vez que entrego estoy recibiendo más. Entonces, si doy curación, recibo curación. No puede ser que yo reciba dolor o padecimiento. La única manera que yo recibiera dolor y padecimiento sería que yo creyera en el sufrimiento, en el sacrificio, en el dolor y el padecimiento. Y por eso lo recibo. Para confirmar que he dado, tengo que haber perdido, dice el ego. Para confirmar que hiciste un buen trabajo de curación, tienes que quedarte bien enfermo tú. Ese es el ego, Patricia. El ego nos hace sentir así y es el ego lo que nos enferma. En realidad, no debería funcionar de esa manera. Yo recuerdo una conversación con Enric Corbera. Estábamos cenando, me acuerdo, y le comenté justamente a Henry de una charla que vi donde la gente empezó a abrumarme y yo sentía como que no podía con todos ellos. Y Henry me paró en seco y me dijo: hermano, eso es ego. Cambió de tema, seguimos comiendo y hablamos de otra cosa. Pero el golpe estuvo ahí, fue directo. Me llevó a reconocer que de verdad, a veces creemos que somos nosotros los que estamos haciendo esto, Patricia, y en realidad es Dios haciendo esto a través de nosotros. Entonces, pongamos el ego a un lado para dejar que el amor fluya, ¿verdad? Que se vaya el ego, que desaparezca, que sea trascendido, para que ahora pueda pasar la curación. Y cuando la curación pasa a los demás, tú recibes la curación. No hay posibilidad de que recibas dolor o padecimiento. Si lo padeces, es porque tú te lo estás haciendo a ti misma. Eso nadie te lo hace. Es tu propia mente con una creencia equivocada. Espíritu Santo, no me gusta esta creencia que me enferma y me pone en dolor y padecimiento. Te la entrego y dame ahora un sustituto de esta idea. Entrégame ahora la idea que puede permitirme sanar sanando, ¿no? ¿Recuerdas la oración al principio? Porque sé que Él estará ahí conmigo y yo sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Yo sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Entonces, no pretendas que tú sabes cómo sanar, Patricia. Por más terapeuta que seas, de lo que seas, deja que sea el Espíritu Santo el que te guíe cómo hacerlo, ¿sí? Y así es como te permite sanar en el proceso de sanar a los demás. Como yo decía hace un rato, le di una terapia a mi amiga acerca de un tema de ella, pero resultó que en el espejo yo también sané esa parte. Vámonos a otra pregunta por acá. A ver, la última pregunta, porque ya casi estamos en la hora. A ver, muchas gracias a los que están usando el super chat. Mercedes Rubiano, gracias por el donativo a nuestro canal, amiga. A ver, ¿quién más por acá? Félix Cabrera dice, ¿el soltar y dejar ir también es perdonar? Depende de cómo tu mente lo conciba, Félix. Hay gente que me dice, sí, yo lo suelto, pero no me voy a olvidar de lo que me hicieron. Eso no es perdonar. Entonces ahí el soltar y el perdonar no son equivalentes. Porque en el perdón, tú has pasado por alto todo. No ha ocurrido nada. Yo entrego la clase de perdón que yo quiero recibir. Entonces yo perdono total y completamente porque yo quiero que cuando se me perdone a mí sea total y completamente. Pero si yo digo, sí, suelto esto, pero todas las anteriores no. O sí, dejo ir como que no pasó, pero ¿sabes qué? Todavía me acuerdo, así que cuidadito. Entonces en ese caso no es lo mismo, ¿verdad? No es equivalente. Ahora si tú me dices, para mí el soltar es soltar completamente. Para mí el dejar ir es dejar ir completamente como que no ha ocurrido nada. Entonces ahí estamos hablando de equivalencias. Entonces depende de cómo lo ves tú. Yo no sé cómo tu mente considera el soltar, el dejar ir y el perdonar, pero te digo, todas ellas deberían ser voy a entregar la clase de perdón que yo quisiera recibir. Voy a dar al otro lo que yo quisiera que se me diera a mí. Voy a tratar a los demás como yo quisiera ser tratado. La regla de oro, Félix, ¿sí? A ver, uno más, pues uno más, uno más. A ver, ¿dónde está? Comentario de Andrea. Dice, te felicito sinceramente, Nelson. Yo a los 45 inicié un curso de auxiliar de farmacia. Ya terminé. Sentí mucho orgullo. Suerte. Felicidades, Andrea, y felicidades, Nelson. Definitivamente. No importa la edad. O sea, simplemente láncense. Todo está bien. Si Dios te da la oportunidad, ¿quién eres tú para negártela, no? Pues hay gente que dice, no, ya soy muy viejo para trabajar en eso, ya soy muy viejo para estudiar tal cosa, ya soy muy viejo para casarme, ya soy muy viejo para... Y eso no lo dice Dios, eso lo dices tú. Y eso te lo haces tú a ti mismo, ¿verdad? Si Dios dice que tú puedes, ¿quién eres tú para decir que no se puede? Si Dios dice, aquí está la oportunidad, tómala, ¿quién eres tú para negarte a tomarla? Te están dando un regalo, el regalo de lo real. Acéptalo, abrázalo y las cosas pueden empezar a ponerse en orden en tu vida, ¿sí? Y entonces voy a dejarles aquí otra vez el enlace para el evento que tenemos el 17 de septiembre. Ahí está, lo tienen en Facebook y en YouTube. Si ustedes van a ese enlace, ustedes van a poder ver el evento que tenemos pronto, que es un curso de milagros y las claves de la sanación mental y emocional. Yo siempre les digo que si queremos sanar nuestra vida, tenemos que hacer un cambio de mentalidad. La mente que generó tu problema no puede generar la solución. Tienes que cambiar de mente. Sí, literalmente, tienes que hacer un cambio de mentalidad. Y la nueva mentalidad ahora va a ser capaz de generar cambios suficientes como para que tu mundo cambie. No trates de cambiar el mundo, no trates de cambiar tu cuerpo. Trata de trabajar con la mente que está proyectándose sobre ese mundo y sobre este cuerpo. Tú sanas esa mente, sanas sus emociones, sus pensamientos. Y ahora el mundo que proyecta ha sanado. Ese es el meollo de esto, es el centro del mensaje del curso de milagros y es lo que vamos a enseñar ese día. Con ejemplos, con datos, con detalles, así que los espero el 17 en un curso de milagros y las claves de la sanación mental y emocional. En ese enlace se inscriben y nos vemos entonces hasta muy, muy pronto. Abrazos, se cuidan, que estén bien, chao.